Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pues si esto es una tregua, si esto es un alto el fuego, que será una guerra entonces para Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, que retoma su verbo amenazante, consciente de que calculó entre mal, muy mal y fatal, y de que igual se dejó llevar por el entusiasmo bélico de su colega israelí. Tanta guerra, tantas bombas, tantos avisos apocalípticos, para nada de momento. Porque el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, porque el régimen de Irán sigue siendo el régimen de Irán y porque Israel no renuncia a su plan y se ha cebado con el Líbano, lanzando el más sangriento de sus ataques y sembrando de muertos el país con 160 bombas en solo 10 minutos. Si esto es una tregua, ¿qué será una guerra entonces? El capítulo de hoy en Oriente Medio va de la imposible negociación. Y el episodio en el Supremo del juicio de las mascarillas trata de babosos y puteros y de fajos de dinero. El juicio va de los que se lucraron en pandemia, pero como el saco corrupto es tan profundo, pues cabe todo. También las cuentas del PSOE. Si una exnovia de Ábalos contó que cobraba por la cara, si una ex miss Asturias desveló lo mucho que leía sobre trenes en la biblioteca, hoy se ha ratificado en el Salón de Plenos del Tribunal el trajín de fajos de billetes que llegaban a la sede del PSOE.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos al jueves, tercer capítulo del juicio de las mascarillas y último de la semana, con tramas que se entrelazan, el dinero, el metálico del PSOE, esta otra pieza separada del puzzle corrupto que se investiga en la Audiencia Nacional. La empresaria Carmen Pano confirma lo que ya declaró ante el juez del caso Hidrocarburos, que llevó en dos ocasiones a Ferraz sobres con dinero, hasta 90.000 euros en metálico, siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama, y que la trama de los hidrocarburos le pagó, como sostiene en el AUCO, un chalet en Cádiz al señor ministro.
Estaba presente cuando el señor Víctor de Aldama nos dice al señor Claudio Rivas y a mí que todo va muy bien, pero que el señor ministro quiere una casa.
La compra, la compra del chalet de la alcaldesa es la respuesta a esa petición. Sí.
El chalet de la alcaldesa en la línea en Cádiz. Su chofer Álvaro Gallego corrobora la escena del dinero hasta Ferraz. Con mucho detalle ha contado cómo eran las bolsas que Pano llevaba entre las piernas.
¿Usted sabe que había dinero dentro de esa bolsa?
A ver, era una bolsa transparente blanca metida dentro de otra bolsa más grande y se veía que había dinero porque la bolsa marrón está abierta. Entonces la otra se transparenta y había tacos de billetes.
Fajos de billetes. Fue a Ferraz, dice, después de pasar por el despacho de Aldama. ¿A quién le entregó el dinero en la sede del PSOE, Carmen Pano? Ya no lo sabe porque se quedó en el coche esperando, pero que había dinero y que alguien se lo dio, porque cuando volvió lo hizo sin bolsas ya, lo tiene claro el chofer. Testigo del día también la hija de Pano, Leonor, que le ha contado al tribunal que Koldo y Aldama, que por entonces era su novio, recogieron medio millón en casa del dueño de Air Europa por el rescate de la aerolínea. La negociación en Islamabad entre Irán y Estados Unidos va a empezar mañana en teoría, porque en la práctica nadie es capaz de aventurar si esa negociación tiene posibilidad alguna de arrancar siquiera. A esta hora parece casi imposible porque Israel sigue bombardeando con toda la fuerza el sur del Líbano y Estados Unidos e Irán se enfrentan precisamente por eso. Washington dice que el Líbano no está en el plan, respaldando a Netanyahu, y los iraníes aseguran que así no hay tregua que valga. Y en este marco, el anuncio del ministro Álvarez hoy.
Les anuncio que hoy he dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese durante este tiempo en el que se abre una esperanza para la paz y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
Una decisión que ha generado ya el enfado de Israel, que ha cargado contra España en las redes sociales, considera que nuestro gobierno va de la mano sin pudor con el régimen terrorista iraní. Vamos ya con el resto de las noticias de hoy con Margarita Zavala y David Gabás.
Ayuso recurrirá el decreto del Gobierno de regularización extraordinaria de migrantes. Asegura que la medida afecta a la seguridad, es contraria a la norma europea y trastoca la prestación de servicios públicos sin mejorar la financiación.
Comienza el último juicio de Josu Ternera en Francia, aplazado desde 2021 por su estado de salud. El exdirigente etarra, que vive en este país en libertad vigilada, podría ser extraditado a España una vez concluyan estas causas pendientes.
El Supremo modifica el criterio en caso de violación grupal. No se juzgará, salvo excepciones, como delitos individuales, sino como un delito continuado. Este cambio que podría suponer rebajar las penas, ha contado con 4 votos en contra.
Hospitalizado un niño de 12 años tras recibir una paliza de un padre que irrumpió en el partido de fútbol que estaba jugando con su hijo. Tras ser detenido, la justicia le ha puesto en libertad con una orden de alejamiento sobre el menor.
Un juzgado de Burgos abre un procedimiento judicial por la muerte de 2 pacientes oncológicos que recibieron en el hospital una sobredosis de quimioterapia. Se investiga como un posible delito de homicidio por imprudencia.
Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y los Javis competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. La noticia supone un hito en el cine español. Nunca antes habían tenido tantas candidaturas en el concurso principal.
Y el tiempo, hoy con calor casi del mes de junio, subidón de hasta casi 13 grados, Marga.
Sí, hasta ahora tenemos sol en casi todo el país, incluyendo las Islas Canarias y Baleares. El otro dato llamativo tiene que ver con las temperaturas, que han vuelto a subir de forma muy significativa, con muchas zonas más cerca de los 30 grados, en Zaragoza, en Logroño, en Girona, Guadalajara, en Granada por el este, pero también en Orense o Badajoz por el oeste. La máxima más baja la tenemos en Santander, donde el termómetro no superará hoy los 20 grados. Este tiempo veraniego seguirá con nosotros hasta mañana, pero el sábado vuelven las lluvias a todo el país, acompañadas por una notable bajada de las temperaturas que se notará sobre todo el domingo, incluso con alguna que otra nevada por el norte.
¿Cómo hemos cambiado? Onda Cero.
Nos vamos al Supremo, juicio de las mascarillas, tercera sesión y última de esta semana. De momento se cierra la primera tanda de comparecencias. Les venimos contando desde el martes que se están mezclando las tramas porque muchos de los personajes se repiten en las causas de corrupción. Y hoy ha vuelto a suceder. Los testimonios, que no tienen desperdicio, se han centrado en el trasiego de dinero en metálico que había en la sede del PSOE, los sobres con dinero, los pagos y entregas de fajos de billetes. Hoy han testificado Carmen Pano, que es la empresaria que dice haber llevado hasta 90.000 euros a Ferrat, su hija, que era la novia de Aldama, y el chofer que llevó a Pano hasta la sede del PSOE. Sede del Supremo, Eva Llamazares. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé por dónde empezar, si por el chofer, por Leonor o por Carmen Pano, porque la mañana da para mucho, Eva. El chofer que cuenta cómo Carmen llevaba bolsas con dinero. La hija que dice que Aldama y Koldo recogieron 500.000 en casa del dueño de Europa. O la propia Pano, que ha ratificado su versión de que llevó esas 2 bolsas con 90.000 euros a Ferrat por orden de Víctor de Aldama.
Empecemos pues por esta, la testigo directa, Carmen Pano, y los detalles de la entrega de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferrat.
Unos pagos que usted también ha declarado ya, que se realizaron en la sede del Partido Socialista.
Sí, se hicieron 2 pagos de 45.000 cada uno.
Bien, ¿cómo acudió usted a la sede del Partido Socialista en cada uno de esos pagos?
La primera vez en un taxi y la segunda vez fui acompañada de Álvaro Gallego.
Ella entregó su DNI y le dijeron que subiera a la segunda planta y al salir del ascensor un señor la esperaba y se lo entregó. El dinero iba en las célebres bolsas de plástico y papel porque siempre era el mismo modus operandi cuando ella llevaba dinero del empresario Claudio Rivas a Víctor de Aldama.
El dinero se metía en una bolsa de plástico.
¿Y qué color?
Pues era normalmente, siempre es blanca.
Siempre, o sea, es blanca.
Y luego ese dinero se doblaba la bolsa y se metía en una bolsa de papel.
Testimonio pues directo que ratifica otro testigo, Álvaro Gallego. El chofer sabe, porque lo dijeron, que era dinero en pago por la licencia de hidrocarburos y pese a los intentos reiterados del abogado de Aldama para poner en duda sus certezas, él sabe que los fajos de billetes los vio.
La bolsa transparente, blanca, iba dentro de la de cartón con asas.
Entonces había,
y cuando va abierta se ve.
¿Y la bolsa era transparente o era de color blanco?
Blanco transparente. Lo que voy viendo, que aunque no me habla, pues yo lo veo las cosas, igual que mire el dinero. No me dice, mira el dinero. No, yo miré, porque iba en mi coche y entre las piernas.
Sobre las gestiones para la licencia de hidrocarburos, ha contado Carmen Pano que Aldama dijo, va todo bien, pero el señor ministro quiere una casa. El chale de la alcaldesa en Cádiz, que adquirió la trama, fue la compensación. Y sobre Europa, su hija Leonor, pareja de Aldama, sostiene que Víctor le dijo que fue con Koldo a recoger 500.000 de euros a la casa del presidente Javier Hidalgo.
Bueno, imágenes curiosas hoy. Por ejemplo, hemos visto a la hija de Carmen Pano repasando las cuentas de un rosario mientras declaraba, o a José Luis Ábalos sentado en el banquillo asintiendo con ironía, claro, cuando el fiscal ha leído una conversación entre Pano hija y su novio de entonces Aldama en la que hablan de Ábalos como putero o baboso, Eva.
Sí, Ábalos y Koldo García se revuelven en el asiento del incómodo banquillo en una sesión difícil como la de hoy. Al exministro le ha dado por sonreír y levantarse y volverse a acomodar en el asiento, mientras en el salón de plenos se estaba produciendo este pasaje entre el abogado del PP y Leonor Pano.
Y usted le dice a Nathan, se ha enfrentado el putero al guapo. ¿A sí. qué se refería usted con esto?
A ver, son conversaciones privadas, sí, que sí. el lenguaje ahora parece muy soez, que evidentemente no se tiene que hablar así de las personas, pero bueno, son conversaciones privadas que tengo con mi pareja, y era que se enfrentó Pedro Sánchez a Ábalos y Ábalos a Pedro Sánchez.
Como si en vez de hablarle al tribunal se dirigiera al mismísimo Jesucristo, Leonor no ha dejado de repasar con sus manos las cuentas de un rosario enrollado en su muñeca, pero para enrollado, Víctor de Aldama, quien detalla a los sufridos cámaras y periodistas de programas que en directo le esperan cada día en su llegada al Supremo, les ha obsequiado con microcroasanes de sabores y palmeritas.
Gracias, Eva. Bueno, qué detalle de Aldama para los periodistas y los cámaras, ¿no? Que le esperan cada día palmeritas de chocolate o de hojaldre, no sabemos. Cuando finalice la sesión de hoy, el juicio se retomará ya la semana que viene, el martes a las 10. A las 10 de la mañana, no en el Supremo, sino en el Senado, en la Comisión Koldo, estaba llamado a comparecer hoy Julio Martínez, el amigo de Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra. Comparecer ha comparecido, pero no ha dicho casi ni mu, porque dice que como está investigado, pues no va a hablar y además no se encuentra bien de salud. No ha abierto la boca, pero los senadores no han dejado de hacerle preguntas sobre su relación con Zapatero, sobre los pagos que le hizo a través de su consultora o sobre sus viajes a Venezuela con aviones privados. Cámara Alta, Ignacio Jarillo.
Sí, aquí también hay de desayuno, café y pastas en la Comisión Koldo para los periodistas. El caso es que Julio Martínez acudía en silencio y a la fuerza a esta comisión, a pesar de que aportaba un nuevo parte médico y de estar investigado. Así lo manifestaba al principio de su comparecencia. No podemos escuchar ahora ese sonido de Julio Martínez, pero el caso es que el PP cree que todo esto es una estrategia consensuada con Rodríguez Zapatero para ocultar el negocio que llevaron entre manos gracias a la influencia del expresidente con Pedro Sánchez. Julio Martínez logrará un rescate de 53 millones de euros para la línea aérea de Plus Ultra, cosa que afirma la UDEF y que Zapatero negó cuando vino aquí. La UDEF investiga, recordemos, al compareciente de hoy por crear la empresa Análisis Relevante, una consultoría de nuevo cuño que solo tenía un cliente, Plus Ultra, y un solo asesor, el propio Zapatero.
Mañana el embajador iraní en Islamabad anunciaba que una delegación de su país se dirigía a Pakistán para negociar con Estados Unidos, pero solo unas horas después borraba ese mensaje. La negociación, que supuestamente va a empezar mañana entre Estados Unidos e Irán con la mediación de Pakistán, está en el aire, porque a esta hora no es posible asegurar nada con certeza. Cualquier parecido con una tregua es pura coincidencia. Israel sigue bombardeando el Líbano y la desconfianza entre Estados Unidos e Irán no puede ser mayor. Asunción Salvador.
A pesar del escepticismo, la delegación iraní llega esta noche a Islamabad. Ese era el comentario que difundió en redes el embajador de Irán en Pakistán y que después ha borrado, lo que ha disparado los temores de que el proceso de negociación fracase pese a los esfuerzos para evitar ese fracaso. El ministro iraní de Exteriores ha hablado hoy por primera vez desde el inicio de esta guerra con su homólogo saudí para buscar la fórmula de restaurar la estabilidad de la región, y Pakistán ha condenado esos bombardeos de Israel contra el Líbano y ha pedido a la comunidad internacional pasos urgentes para detenerlos antes de que socaven definitivamente todos los intentos de lograr la paz. Y mientras, como hay riesgo real de que la crisis vuelva a escalar, el gobierno de Italia pide medidas. Giorgia Meloni.
Tendríamos que considerar seriamente una respuesta europea con enfoque similar al de la pandemia, y creemos que no debería ser tabú debatir una posible suspensión temporal del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Y el de España hace gestos. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
He dado instrucciones a nuestro embajador en Teherán para que regrese y se vuelva a reabrir nuestra embajada en Teherán.
A ese anuncio ha respondido Israel, volviendo a acusar a España de ser cómplice de los abusos del régimen iraní. La embajada española se evacuó, como la de muchos otros países, de Teherán a raíz de los ataques del 28 de febrero y después de facilitar la salida del país de los conciudadanos que así lo pidieron. Actualmente, solo unos 130 españoles permanecen en Irán.
Las autoridades libanesas hablan de más de 250 muertos solo en las últimas 24 horas y de más de 1.000 heridos. El primer ministro israelí decía esta mañana que van a seguir atacando a Hezbollah con fuerza y con precisión, y en Líbano hay una absoluta sensación de caos y de inseguridad y miedo. Los ciudadanos no encuentran una zona segura. Nuestra corresponsal en Líbano, Marta Maroto, ha recorrido esta mañana algunas de las zonas atacadas por Israel en las últimas horas.
Líbano en shock, conmocionado. Más de 250 muertos y más de 1.000 heridos el miércoles, la mayoría en ataques que duraron apenas 10 minutos a lo largo de todo el país en hora punta. Se ha decretado día de luto nacional y en muchos lugares, después de trabajar toda la noche, los servicios de rescate continúan las labores de búsqueda. Sensación de que no hay lugares seguros. Más de 150 muertos solo en la capital, Beirut, donde se habían refugiado miles de desplazados del sur, la zona más golpeada. La gente aquí habla de desconfianza, de desprotección. Dicen que no quieren sentirse, que no quieren ser retratados como víctimas, pero que el derecho internacional no existe para ellos. Los ataques continúan en todo el país. La región sur del Líbano ya ha quedado aislada tras el bombardeo ayer del último puente que conectaba la ciudad de Tiro con Beirut. También Hezbollah esta madrugada ha anunciado que continuará los ataques contra Israel y sus operaciones contra las tropas israelíes, que continúan su avance y su ocupación de pueblos fronterizos.
En Estados Unidos empieza a extenderse la impresión de que la gran victoria que ha querido vender Donald Trump no ha sido sino una ilusión óptica. Sus decisiones y sus manifestaciones grandilocuentes y exageradas no suman. Esta guerra es profundamente impopular entre los estadounidenses, según las encuestas, y cunde la idea de que Trump se ha equivocado y ha vendido un éxito que no existe antes de tiempo. Corresponsal Agustín Alcalá.
El presidente de Estados Unidos se enfrenta hoy a las preguntas que se hacen los estadounidenses sobre si esta guerra ha merecido la pena y en qué consiste su alto el fuego con Irán, cuando en las pantallas de la televisión se repiten en bucle las imágenes de los ataques de Israel contra el Líbano y de los líderes iraníes reclamando que han sido capaces de resistir el mejor puñetazo de las fuerzas armadas más poderosas del mundo y han sobrevivido. Y asegura los expertos, Irán más influyente porque ahora controla el estrecho de Hormuz y con ello el precio de los carburantes alrededor del mundo. J.D. Vance, el vicepresidente, ha explicado cómo se presentará este fin de semana a negociar en Pakistán con los iraníes. El pacto se basa en un alto el fuego y en unas negociaciones. Eso es lo que nosotros ofrecemos a cambio de la apertura del estrecho. Y si eso no ocurre, el presidente no tiene que atenerse a lo que proponemos si ellos no cumplen con su parte. Pero como el estrecho está cerrado, Trump ya ha advertido hoy que sus aviones y muchachos siguen en la zona con el gatillo listo y que si no hay un acuerdo favorable a sus intereses, volverán a la carga con una dureza que el mundo no ha visto hasta ahora, que es precisamente lo que el presidente no quiere hacer de nuevo.
Hay otra vertiente de toda esta crisis de Oriente Medio y es cómo afecta al turismo español. A pesar de la guerra, el sector turístico cierra el primer trimestre en positivo y con muy buenas perspectivas para el futuro. Ha elevado la previsión de crecimiento del PIB turístico hasta el 2,5% por el efecto refugio que aporta España frente a destinos de Oriente Próximo como Turquía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Juan Olasagasti.
El turismo en España va a crecer más de lo previsto mientras no se alargue el conflicto o se extienda a otros países. La asociación turística Exceltur revisa sus previsiones para este segundo trimestre al alza, una décima más, hasta el 2,5%. El vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli, explica esta mejora por todo el volumen de turismo que podría venir a España en vez de a Oriente Medio.
Un volumen de 47 millones de los mercados principales de España, de mercados europeos, mercados que buscan fundamentalmente en estos lugares disfrutar de una experiencia vacacional, muchos de ellos de sol y playa, también cultural, aunque en menor medida, y ese mercado potencial de no ir, lógicamente, a estos lugares más afectados y que pueden redirigirse a otros destinos, entre ellos, lógicamente, España.
El crecimiento sería mayor de no ser por los costes. El petróleo y la energía se disparan por encima de un 8%. Ahora mismo no afectaría a las aerolíneas, pero de estancarse la guerra, estos operadores tendrían que limitar su actividad y hasta parar.
¿Necesitas un Mocha Intense?
No, y se acerca a las semifinales Champions. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. 0-2 ganaron anoche los rojiblancos, logrando una buena ventaja de cara al partido de vuelta del próximo martes en el Metropolitano. Marcado el duelo por la clara expulsión de Cubarsí al filo del descanso, una falta que convirtió Julián Álvarez en el 0-1 con un golazo. Luego ya, en la segunda mitad, pondría Sorloz el segundo para cerrar el marcador. Le salió bien el plan a Simeone, llegaron tres veces y marcaron dos goles ante un Barça superior con 11 y con 10, generando mucho fútbol y ocasiones, pero incapaz de perforar la portería atlética. Tendrán que buscar los de Flick la remontada la próxima semana. El técnico del Atleti, Simeone.
Esa es la dificultad que tiene jugar acá. Y bueno, y entiendo que el equipo buscó todos los caminos
para desde la contundencia que muchas veces no la podemos tener, hoy la tuvimos al 100%. Y creo que ellos pudieron tener la calma para llevar un resultado a casa bueno. Sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar el martes que viene. No miramos a quién tenemos adelante. Sabemos que tenemos que pasar.
Se quejaron mucho los blaugranas de una jugada cuando menos polémica, con 0-1 en el marcador, un posible penalti de Pubil que colocó el balón con las manos para sacar, aunque su portero ya le había cedido la pelota, pudiendo interpretarse que el balón estaba por tanto ya en juego. Explica la jugada el portero Atlético Musso, enfadado el barcelonista Araujo, que vio que era un claro penalti.
Que la pelota claramente no estaba en juego y que no cambia nada. Si Marc hubiera querido sacar una ventaja con eso que hizo, porque tenía una presión encima, podría interpretarse de otra manera, pero muchachos, dejémonos de joder, una jugada que no tiene ninguna trascendencia.
El penal es muy evidente. El golero, la pelota está parada, el golero saca con el pie y el central la agarra con la mano. Justo estábamos mirando que en otro momento se pitaron la misma situación. Es una jugada zurda, pero es penal.
Aparcada la Champions hasta la próxima semana, se abre mañana la jornada de Liga número 31 con el Real Madrid recibiendo al Girona en el Bernabéu, aunque en el horizonte blanco está lógicamente el partido de Múnich, para el que Arbeloa deberá buscar soluciones en el centro del campo ante la baja de Tchouaméni. Ha confirmado el técnico blanco que mañana serán titulares Bellingham y Militao y que tendrá minutos Ferland Mendy. Un Arbeloa que ha aprovechado para volver a hablar de las diferencias arbitrales que nota en Europa y en la Liga Española, sobre todo haciendo referencia a su eterno rival, el Barcelona. Arbeloa.
No se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo. Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años. A veces sigue ocurriendo. Ya hemos visto lo que pasó el fin de semana pasado y lo que sigue sucediendo muchas semanas. Todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no?
Antes de esa jornada de Liga se completó hoy la semana de fútbol continental. El Celta de Vigo visita al Friburgo alemán en la ida de los cuartos de final de la Liga Europa, donde ayer el Betis empató a 1 en campo del Braga portugués. Se resolverá todo la próxima semana en la Cartuja. Y en la Conference el Rayo recibe a la AEK de Atenas para abrir su eliminatoria de cuartos de final. En tenis, en unos minutos arranca el partido de octavos de final de Alcaraz ante el argentino Echeverri. Y en baloncesto, doble cita española hoy con la Euroliga. El Real Madrid visita al Fenerbahce. El Valencia se mide al Panathinaikos.
Bienvenidos a la Comunidad de Madrid, el gobierno de Ayuso contra el gobierno central, esta vez por el decreto de regularización de migrantes. Anuncia Díaz Ayuso que dará la batalla en los tribunales.
Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos. Y por eso, otra vez, este gobierno va a recurrir, en este caso, este Real Decreto.
Uno de cada tres niños en España está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Los hogares más vulnerables son los monoparentales, las familias numerosas y aquellos con progenitores de origen extranjero. Son datos de la última encuesta de condiciones de vida del INE que constata que es muy difícil escapar del círculo de la pobreza infantil. Sara Iturbide.
Y que tener hijos multiplica el riesgo de padecerla. El informe de la Plataforma de la Infancia destaca el impacto del coste de la vivienda. Un cuarto de los menores en nuestro país vive en hogares sobreendeudados por el alquiler. Entre los menores, los adolescentes son los que tienen mayores tasas de pobreza. Débora Quiroga es técnica de la Plataforma de la Infancia.
El coste para mantener a un adolescente es mucho más alto que, por ejemplo, para mantener a un niño o niña de 0 a 3 años. Y otro de los motivos es porque prácticamente no hay ayudas dirigidas a los adolescentes.
Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con los mayores porcentajes de pobreza infantil, un problema estructural en la sociedad española.
Es un caso que nos ha conmocionado y que no es la primera vez que sucede. Un padre que agrede a un niño durante un partido de fútbol informal entre chavales. Saltó al campo después de que uno de los jugadores le propinara un golpe involuntario a su hijo y le dio una paliza que le dejó semi-inconsciente y que requirió su hospitalización. Mallorca, Patricia Segura.
El suceso ha causado una fuerte conmoción en Lloseta después de que el hombre saltara al campo municipal de fútbol mientras un grupo de niños jugaba un partido entre amigos. Presuntamente el adulto, de origen marroquí, acabó agrediendo al menor después de que la víctima diera de forma involuntaria un golpe a su hijo, según ha contado en Onda Cero la alcaldesa del municipio, Paquita Campins.
Se ve que entre los dos niños hubo un roce o algo y el padre saltó y empezó a pegar al otro niño. Y algunos entrenadores que estaban allí fueron a parar lo que era la pelea. Pero, no sé, es un caso un poco duro.
El menor agredido recibió el alta ayer tras quedarse ingresado en el hospital la noche del martes.
Al padre le detuvieron, ya está en libertad, como nos ha contado Patricia Segura, aunque no puede acercarse a la víctima. Frente a episodios tan desafortunados y poco edificantes como este, nos quedamos con la mejor iniciativa de hoy, que reivindica la reflexión y la lectura casi como un acto de rebeldía. Esta mañana en Madrid, convocados por la Casa del Libro, manifestación silenciosa, cientos de personas reunidas para compartir un acto que tanto enriquece, reunidas para leer. Ha sido testigo en Madrid Marisa Menéndez.
Frente a un mundo de prisas, pantallas y scrolling como forma de entretenimiento, no hay nada más revolucionario que leer, y eso es lo que se está haciendo en el centro de Madrid, manifestación silenciosa en la que escritores y lectores rebeldes reivindican el derecho a la lectura. El libro como puerta a la libertad, señala Sonsoles Onega.
Si nos quieren ignorantes, nos encontrarán leídos y leyendo. No hay forma más, más a nuestra mano de rebelarnos contra el poder y los poderosos que leyendo, así que la lectura es la única manera de combatir los excesos y es la única puerta a la libertad.
Autores como Sonsoles Onega, Manuel Loureiro o Pedro Simón en esta iniciativa organizada por Casa del Libro, que invita a repensar el valor de la lectura como herramienta de pensamiento crítico y motor de cambio.
Pues con esa iniciativa revolucionaria casi que nos invita a repensar el valor de la lectura terminamos este rato de radio. En la realización técnica ha estado Gema Esteban, en la producción Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.